Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigma sin resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Febrero de 1980. Un cráneo destrozado y restos humanos son encontrados en la profundidad del bosque estatal de Freetown Fall River. Aquella cabeza decapitada, los mechones de cabello, dientes, las numerosas pruebas de aquel crimen tan atroz pertenecen a Karen Marsden, una prostituta de Fall River que se dice formaba parte de un culto satánico radical que realizaba tortura sexual, mutilación y sacrificios humanos en nombre de Satanás. Se dice que esa misma secta fue la que la llevó hasta la muerte. Y este, Enigmáticos, es solo un fragmento de una historia desgarradora que envuelve una serie de asesinatos, eventos paranormales, suicidios y sectas demoníacas en el Triángulo de Bridgewater. Sin duda, una de las regiones más inquietantes de Estados Unidos. Así arrancamos con nuestro nuevo episodio de Enigma sin resolver, cultos satánicos y el Triángulo de Bridgewater. Saludos enigmáticos, volvemos a encontrarnos y esta vez lo hacemos con un episodio muy particular. Vamos a hablar de los asesinatos de Fall River que se llevaron a cabo de octubre de 1979 a febrero de 1980. A ver, dada la temporalidad y pensando en la vorágine de información en la que vivimos todos los días, este caso no es tan sonado o tan viral como otros más actuales. Pero en los años 80, este suceso y particularmente el juicio en torno al mismo fue uno de los más ponzoñosos e inquietantes en tierras estadounidenses. Fueron tres asesinatos, tres mujeres abandonadas a su suerte, que pagaron además un precio injusto por no tener mayores alternativas para sobrevivir. Sus nombres eran Doreen Levesque, Bárbara Raposa y Karen Marsden. Doreen, Bárbara y Karen fueron prostitutas muy jóvenes que presuntamente cayeron en las garras de un culto satánico liderado por sus propios proxenetas, quienes las controlaban y las aterrorizaban bajo la amenaza de ofrendarlas al demonio si no les obedecían. Bueno, se habla de tres presuntos culpables. Pensamos en tres nombres como Carl Drew, Robin Murphy y André Maltés. Sus respectivos perfiles los analizaremos más adelante durante el episodio. Pero por si fuera poco, enigmáticos, hay que mencionar que estos tres homicidios ocurrieron en el Triángulo de Bridgewater, esta región que seguramente les suena conocida. En sí misma guarda hasta la fecha numerosas historias paranormales y además toda clase de parafernalia sobrenatural. Así que, como ya están adivinando, estamos frente a un enigma que se vive a partir de historias reales y también de leyendas y mitos tradicionales. Un caso que está cargado de mentiras, de contradicciones, ocultismo y tortura satánica. Y dado que el tema es bastante complejo, que hasta el día de hoy no tenemos respuestas, iremos paso a paso. Bien, primero que nada vamos a situarnos en el Triángulo de Bridgewater. Este triángulo tiene un área de 520 kilómetros cuadrados y abarca las ciudades de Abington, Rehoboth y Freetown. Freetown es donde está situado el bosque del que hablaremos el día de hoy. Todo esto, enigmáticos, ocurre en Massachusetts. El nombre como tal, Bridgewater Triangle, fue acuñado por primera vez durante los años 70. Lo hizo Lorin Coleman, un criptozoólogo bastante reconocido que dentro de sus muchas publicaciones y trabajos tiene un libro que se llama América Misteriosa. Pues bien, en este libro, Coleman se encargó de documentar encuentros paranormales en esta zona y también delimitó, digamos, los parámetros de la misma, definió los límites específicos de este triángulo. Esto es importante, enigmáticos, porque es gracias a esta publicación, a América Misteriosa, que durante los años 70, el triángulo de Bridgewater comenzó a estar en boca de todos. Se volvió muy famoso y todo mundo quería estar ahí. Esta región es tan significativa hasta nuestros días que se ha convertido en un punto neurálgico para las investigaciones y para todos los apasionados de lo paranormal, inclusive para muchos turistas que visitan sus puntos más escalofriantes, como la Piedra Dicton, que es una roca de 40 toneladas muy famosa porque tiene estos extraños petroglifos. ¿Qué son los petroglifos? Son una especie de escritura pictórica, es decir, como dibujos indescifrables y además tienen un origen muy antiguo y muy incierto. Eso por un lado. Hay otro lugar, por supuesto, que es el pantano de Hockomock. Hockomock significa lugar donde habitan los espíritus. Y cuenta la leyenda, enigmáticos, que los nativos americanos lanzaron una maldición al pantano luego de la llamada Guerra del Rey Felipe. Este fue un episodio que seguramente recordarán muy violento en la historia estadounidense, que ocurrió entre 1675 y 1678, donde, en resumidas cuentas, los colonos europeos masacraron a la tribu nativa de los Wampanoag, que intentaba rebelarse debido a la opresión que sentía. Bueno, la leyenda afirma que todos los aterradores sucesos que se llevan a cabo en el Triángulo de Bridgewater provienen de esta maldición. Y por si fuera poco, está el bosque estatal de Freetown Fall River. Seguramente los enigmáticos apasionados del crimen recuerdan que Fall River era la tierra de Lizzie Borden. Lizzie Borden era la famosa asesina del hacha, una de las historias de asesinatos más famosas del siglo XIX en Norteamérica, a la que le dedicaremos un recuento histórico en un próximo episodio. Pues bien, en este bosque hasta la fecha se realizan rituales satánicos y toda clase de hechicería. Imaginemos este contexto por un momento. A ver, estamos entonces en los años 70, en una presunta tierra maldita, donde se tienen infinidad de reportes de avistamientos de criaturas similares a pie grande, perros y serpientes gigantescas, psicofonías, encuentros espectrales, cementerios indios, esferas de fuego en las montañas, luces alienígenas y demás sucesos paranormales. Una zona recientemente bautizada como el Triángulo de Bridgewater. Ustedes, enigmáticos, ¿qué tan oscuro creen que podría tornarse el panorama? A la par de la creciente fama del Triángulo, en Estados Unidos se marca claramente un puente entre dos eventos que definieron lo que entendemos por crímenes y por asesinatos seriales. Así es, nos referimos, por un lado, a los asesinatos ejecutados por la familia Manson en Beverly Hills en 1969. Y por otro lado, nos referimos a la llegada del Satanic Panic. El Satanic Panic, o pánico satánico, abarca una serie de más de 12.000 acusaciones no demostradas de abusos rituales satánicos que se propagaron en Estados Unidos durante los años 80. Podemos definir al Satanic Panic como una suerte de histeria colectiva en la que muchas personas fueron falsamente acusadas e inclusive injustamente encarceladas por actos que nunca cometieron o por supuestamente pertenecer a sectas que nunca existieron. Todo lo que acabamos de mencionar es pertinente, enigmáticos, pero el rompecabezas es mucho más grande de lo que imaginan. Así que volvamos a Fall River, donde la pesadilla está por comenzar. Nos encontramos en este momento en la pequeña ciudad de Fall River, Massachusetts. En los años 70, Fall River atraviesa una crisis económica muy fuerte debido a la pérdida de empleos y a la falta de oportunidades. Imaginemos el panorama. Los jóvenes se refugian en las drogas, buscan sobrevivir en espacios de mucha inseguridad. En estas condiciones, nos encontramos con Doreen Ann Levesque. Ella es una joven de 17 años, con una infancia terriblemente difícil, que abandona su hogar adoptivo en New Bedford con la esperanza de encontrar algo mejor en Fall River. Y sin embargo, Doreen encuentra la prostitución como la única alternativa de supervivencia. Sin previo aviso, su cuerpo es encontrado la madrugada del 13 de octubre de 1979 bajo las gradas de la Escuela Secundaria Técnica Vocacional Regional Dimán. La escena es totalmente desconcertante. La autopsia muestra que Doreen ha sido torturada sexualmente de manera brutal, que ha sido golpeada en el rostro con piedras hasta la muerte. Y no, nadie reconoce a Doreen. Nadie piensa en ella hasta que la policía publica un retrato ilustrado en distintos periódicos locales y una amiga suya la reconoce. Vamos a detenernos en este brutal homicidio, enigmáticos. Tratando de evitar los detalles más sórdidos de la autopsia, sabemos que el análisis del cuerpo de Doreen Levesque principalmente muestra mutilaciones, tortura sexual desmedida y un cráneo completamente destrozado. Sus manos están amarradas detrás de su espalda con un hilo de pescar. Y hay un detalle interesante para los forenses. Todo indica que este brutal homicidio debió de haber sido cometido por más de una persona, por un grupo de personas. Esto debido a la brutalidad, a la cantidad de violencia. Es decir, Doreen posiblemente fue apedreada hasta morir. ¿Qué fue lo que sucedió?, se preguntan los vecinos en Fall River. ¿La habría asesinado un cliente? Estas preguntas se vuelven cada vez más insistentes. No se había tenido en muchísimos años un crimen de estas características. La policía local se siente presionada por encontrar a un culpable. Y no, no hay suficientes pruebas o líneas de investigación para hablar de un responsable en particular. Sin embargo, algunos nombres comienzan a circular en las calles de Fall River. Comienza esta suerte de ronroneo, de murmullo de la información. Uno de los nombres, como ya les mencionamos, es el de Carl Drew, un proxeneta de 25 años de New Hampshire que venía de un entorno de abuso y violencia extrema por parte de su padre. Al parecer, Carl se fuga de su casa a los 14 años y vive en las calles. Después, se muda de ciudad en ciudad hasta que forma su reputación como un joven violento, cruel y astuto. Se dice que Carl Drew busca a mujeres jóvenes que llegan a Fall River buscando una salida. Entonces, él las vuelve adictas a las drogas para internarlas en el mundo de la prostitución y de esta manera mantenerlas controladas. Se dice también que les cobra una cuota, según él, para mantenerlas protegidas en las calles, pero queda claro que solo usa a estas jóvenes para su propio beneficio. Todo esto sucede, enigmáticos, bajo la mirada de la policía local, sin que hagan absolutamente nada. Es decir, con impunidad. Otro nombre que surge en las calles es el de Robin Murphy. Robin Murphy es una jovencita de 17 años que también viene de un entorno de abandono, de abuso sexual y de violencia. Es una jovencita que provoca temor y respeto en las calles. Se sabe que ella es lesbiana y que también es proxeneta, como Carl Drew. Los rumores afirman que junto con él, junto con Carl Drew, controla las calles oscuras de Fall River, los barrios más marginados. A pesar de que ellos dos no tienen una buena relación, eso hay que decirlo, ellos no se llevan bien. Y debo insistir en un detalle, enigmáticos. Robin tiene 17 años en el momento que todo esto sucede. ¿Qué tan consciente estaría ella de las consecuencias de sus actos? A ver, tenemos un nombre más que aparece durante la investigación, y es el de Karen Marsden. Karen es también una mujer muy joven que viene de un hogar destrozado. Su madre en la cárcel, ella emocionalmente inestable. Es una prostituta joven que trabaja para Carl Drew y que claramente sigue ese perfil que él busca para mantener a las mujeres bajo su control. Ella es madre de Joseph, un pequeño de 2 años que significa todo para ella. Y por si fuera poco, es amante y compañera de departamento de Robin Murphy, con quien se siente protegida. No te vayas. Continuamos en Enigma sin resolver. Mientras las investigaciones continúan para dar con los asesinatos de Doreen Levesque, Bárbara Raposa, una madre soltera de 19 años, con un perfil muy similar al de Doreen, desaparece el día 7 de noviembre de 1979. Ella es una joven con problemas de drogas y con antecedentes de trabajo sexual. La diferencia es que Bárbara es muy cercana a su familia. Los meses pasan, Bárbara no aparece. Su familia está destrozada. El cuerpo de Bárbara es encontrado por un cazador hasta el 26 de enero de 1980, en un área boscosa en las afueras de Fall River. ¿Adivinan de qué área estamos hablando? Así es, enigmáticos. El bosque estatal de Freetown-Fall River, en el Triángulo de Bridgewater. Las condiciones en las que Bárbara es encontrada son muy similares, prácticamente idénticas a las de Doreen. Torturada, con el cráneo destrozado y las manos atadas por la espalda con una cuerda de pescar. La policía se inquieta cada vez más con este caso. Y lo que estoy a punto de contarles, enigmáticos, forma parte de un entramado de contradicciones y declaraciones encontradas. A partir de este momento, entramos a un callejón sin salida. A ver, se rumora en las calles de Fall River que Carl Drew es líder de un culto satánico en el que participan, entre otras personas, las jóvenes Doreen Levesque, Karen Marsden, Robin Murphy y Bárbara Raposa, quien es la joven recientemente asesinada. Bueno, se trata de un culto donde realizan rituales con la libre interpretación que Carl Drew hace el satanismo. Es decir, no estamos hablando de una secta satánica como tal, sino de una secta radical. Una secta que no sigue las leyes rituales de la Biblia satánica del autor Anton LaVey, ni tampoco los principios satanistas del filósofo ocultista Aleister Crowley. No, nada de esto. Lo que hace Carl Drew es que él toma un enfoque mucho más violento. Y este enfoque, esta interpretación personal del satanismo, involucra uso de drogas, consumo de sangre animal y humana, actos sexuales, abuso y sacrificios rituales. Los especialistas que han analizado el caso y el perfil de Drew sugieren que, independientemente de las creencias religiosas del proxeneta, el satanismo era un mero pretexto para controlar a las mujeres a partir del miedo irracional a ser sacrificadas. Pero aquí, justo aquí, surge otro perfil en el que no hemos profundizado todavía. Nos referimos a André Maltés, un hombre mayor que es conocido por usar botas vaqueras, fumar cigarrillos y porque vive en un departamento miniatura con su madre. Pues André Maltés ya había estado en la cárcel por violación y abuso de mujeres jóvenes, muy jóvenes. Y para sorpresa de muchos, es cercano a todas las personas que hasta este momento están involucradas en ambos asesinatos. Así es. André Maltés habría abusado durante años de Robin cuando ella era niña. André Maltés sería una persona cercana a Karen Marsden, una especie de cliente y amigo. Y por si fuera poco, sería también el novio de Bárbara Raposa, la joven recién encontrada en el bosque. Entonces, 2 semanas después de que fuera encontrado el cuerpo de Bárbara, André Maltés se presenta en la estación de policía con una Biblia en la mano. Y después de un interrogatorio que dura casi 48 horas, les dice que ahora está con Dios porque ha pasado mucho tiempo con el diablo. Yo me pregunto, ¿habría formado parte de la secta de Carl Drew? Bueno, luego de un largo interrogatorio, les dice que él vio todos los detalles puntuales del asesinato de su novia Bárbara en un sueño, en una suerte de visión divina enviada por los ángeles. Y a partir de esta suerte de confesión indirecta, André Maltés es arrestado por el homicidio de Bárbara Raposa. Esto sucede el 7 de febrero de 1980. En el juicio de André Maltés, la testigo principal es Robin Murphy. El testimonio de Robin se sustenta en que ella afirma haberse reunido con André Maltés en un bar de Fall River aproximadamente a las 12 de la noche del día de la desaparición de Raposa. Lo que dice Robin Murphy es que ella y el acusado se dirigen a un restaurante local para recoger a Raposa, que mientras van conduciendo hacia allá, Maltés le dice a Murphy que tiene la intención de matar a su novia, a Bárbara Raposa, por tener un amorío con David Cohen. Cuando los tres salen del restaurante, Raposa está en el asiento delantero del automóvil con el acusado y Murphy está en el asiento trasero. André Maltés les da a sus pasajeras un cigarro de marihuana y los tres se lo fuman. Por alguna razón, Robin Murphy y Bárbara Raposa comienzan a pelear y la pelea continúa hasta que André Maltés detiene el vehículo en el bosque. Entonces, André y Bárbara descienden del vehículo. Robin Murphy observa que el acusado y Raposa tienen relaciones sexuales en el bosque. Murphy se queda en el auto, intenta escuchar la radio hasta que escucha gritar a Raposa. Se vuelve hacia los árboles y entre ellos observa a André Maltés sentado sobre Raposa, sosteniendo una roca sobre su cabeza con ambas manos. Robin sostiene que André Maltés regresa al automóvil y le dice que si un día confiesa algo, la matará. Este testimonio le da a André Maltés la cadena perpetua sin oportunidad de libertad condicional. André Maltés morirá en la cárcel. Todo esto, enigmáticos, nos lleva hasta el 8 de febrero de 1980, 4 meses después de encontrar el cuerpo destrozado de Doreen Levesque y con la reciente detención de André Maltés. Bien, numerosos testigos, incluida la policía local de Fall River, reportan que Karen Marsden afirma, bañada en lágrimas, que el culpable del asesinato de Doreen Levesque es Carl Drew, quien ha ofrendado a la joven al demonio por no querer trabajar más en las calles como prostituta y que la ha asesinado de la manera más grotesca posible. Karen, llena de temor, se abre frente a la policía local para informarles la situación y les advierte además que al hacerlo, que al hablar con ellos, ella será la siguiente víctima de Carl Drew, el autoproclamado hijo del diablo, quien la tiene amenazada con sacrificar a su hijo Joseph de 2 años si ella abandona el culto. La joven no puede sacudirse la sensación de estar en peligro. Repite una y otra vez que Satán sabe que ella está hablando con la policía. Esta conversación entre la policía local y Karen Marsden nos lleva de vuelta al bosque estatal de Freetown Fall River, al triángulo de Bridgewater. La policía conduce por la carretera durante la noche, a través de los árboles, a través de la nieve, a través de las sombras que deambulan en esta zona de misterios y energía pesada, una zona que se conoce desde hace años como un núcleo siniestro donde los sucesos inexplicables y la presencia de cultos es cada vez más visible. Karen observa las ramas y las piedras acomodadas para formar pentagramas entre la tierra. Le dice a los agentes que la acompañan que Carl Drew la ha llevado en numerosas ocasiones a esta zona para realizar rituales satánicos que implican baños de sangre, altares, y que Carl Drew le ha dicho que este es el lugar donde matará a su hijo si ella lo traiciona. Karen afirma haber presenciado el homicidio de Doreen Levesque y abiertamente pide hablar con un sacerdote antes de ir a declarar ante las autoridades, pues tiene miedo de que al ir al departamento de policía su vida esté todavía más en riesgo. Los agentes manejan de vuelta, dejan a Karen frente a la capilla de St. Mary's en Fall River y se retiran. No avisan a nadie. Karen Marsden no vuelve a ser vista con vida. A la mañana siguiente, la abuela de Karen Marsden la reporta como desaparecida. Pero la policía local, enigmáticos, presiente que el destino de Karen es seguramente mucho más doloroso y siniestro. Comienzan a movilizarse para dar con mayores pistas. Y es entonces cuando van a casa de una mujer llamada Sonny Sparda, cuyo departamento ha sido en ocasiones el punto de encuentro de Carl Drew y Robin Murphy para consumir drogas. Ya teniendo a la policía en el interior del departamento, enigmáticos, Sonny Sparda recibe una llamada de Robin. La policía escucha la llamada sin que se den cuenta y confirma la tragedia. Karen Marsden ha sido asesinada y su amante y compañera, Robin Murphy, está involucrada. En este momento, Robin Murphy es detenida y llevada a la oficina del fiscal de distrito. Como imaginarán, enigmáticos, este caso es atraído de inmediato en ese momento por las autoridades estatales de Massachusetts. ¿Esto qué quiere decir? Durante toda la investigación previa, la autoridad local de Fall River es la que se hace cargo de detener a las personas, de realizar la investigación. Pero en cuanto se tiene a una persona detenida y se empieza a correr este murmullo, este secreto a voces de una secta satánica, el estado de Massachusetts dice, no, este caso nos lo llevamos nosotros y lo resolvemos entre nosotros porque es algo más grande de lo que parece. Y ya para este momento, Robin tiene un trato con el fiscal para estar protegida en cualquier juicio que pueda llevarse a cabo. Ella hace su negociación para tener inmunidad. Ahora bien, ¿cuál es la versión de Robin? Esto va a ser muy importante porque todo lo que dice Robin en los distintos juicios se contradice por entero con lo que dice Carl Drew. Ahora lo vamos a ver. Robin dice que todo ha sido obra del proxeneta satánico Carl Drew. Ella no se hace responsable de ninguno de los homicidios. Dice, por un lado, que Carl mató primero a Doreen Levesque para ofrecerle su alma al diablo. Robin sostiene que Karen Marsden le dijo en la intimidad, debido a que ellas eran amantes, que ella misma participó en este asesinato golpeando a Doreen con una piedra en la cara en repetidas ocasiones, que Carl la habría obligado a participar. Es decir, que en este primer asesinato, los responsables del homicidio hubieran sido Carl Drew y Karen Marsden. Eso para lo primero. Por otra parte, Robin afirma que Karen Marsden fue posteriormente asesinada porque ella había sido testigo de la muerte de Doreen y potencialmente podía delatar a Carl Drew. A ver, en este homicidio, entonces, Robin sí habría participado de manera activa, pero esto a petición expresa de Carl Drew, quien la tendría amenazada de la misma manera que lo hizo con su difunta pareja Karen Marsden. Es decir, para este segundo homicidio de este juicio en particular, los responsables serían Carl Drew y Robin Murphy. Robin dice que la noche del 8 de febrero, Carl Drew, Karen Marsden, otras tres personas involucradas, además de ella misma, subieron a un vehículo que se internó en el bosque estatal de Freetown Fall River. Una vez en el destino, Robin recuerda que Carl le dijo que bajara a Karen y la llevara a la profundidad del bosque. Ella arrastra a Karen de los cabellos, se los arranca a mechones. Entre todos la golpean hasta encontrar un lugar oculto entre la maleza, y estando ahí, Robin ensombrece al afirmar que Carl Drew la obliga a cortar la garganta de Karen Marsden. Carl decapita a Karen, le quita la cabeza, afirma Robin. Robin asegura también que fue obligada a realizarle sexo oral al cuerpo decapitado de su pareja mientras todos patean la cabeza entre risas, como si fuera un balón de fútbol, un sacrificio ritual. El cuerpo de Karen nunca es encontrado, solo su cabello, una porción del cráneo, algunos dientes y su sangre seca en la hojarasca de los bosques del Triángulo de Bridgewater. Carl Drew es detenido y un par de meses después comienza el juicio para determinar quién o quiénes son los culpables de estos crímenes nauseabundos e injustificables. Pero, como les anticipamos, enigmáticos, el juicio viene también acompañado de una ola mediática y un pánico muy similar al Satanic Panic que se viviría unos años más tarde en toda la nación estadounidense. Las personas en Fall River rezan en sus hogares, no dejan salir a los pequeños. La pequeña ciudad está aterrorizada. En la televisión, en la radio, en los periódicos, en todas partes se habla de sangre, huesos, nombres de demonios, adoradores de Satanás condenados al infierno. En fin, se estigmatiza a las jóvenes prostitutas. Se habla de una cofradía infernal de proxenetas asesinos. Se tiene de todo, para volver el tema más irritante, agresivo y atractivo en los medios. Lo que no se tienen son pruebas. No hay evidencia forense ni de ningún otro tipo. Y debido a la falta de testigos y pruebas, Carl Drew es acusado únicamente por el caso de Karen Marsden. Este es un juicio complicadísimo. Carl y Robin cuentan historias diametralmente opuestas. Carl dice que él no tiene absolutamente nada que ver con las víctimas y que mucho menos es líder de una secta satánica. Robin dice estar amenazada por el proxeneta que se ha autoproclamado como Satán. y una serie de testimonios por parte de la comunidad cercana a las víctimas y a los potenciales victimarios, los conduce a ambos a la cárcel. Carl Drew es culpable de homicidio en primer grado, mientras que Robin Murphy, dado su acuerdo con la fiscalía, resulta ser culpable de homicidio en segundo grado. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, significa que Robin puede tener libertad condicional, mientras que Carl Drew es condenado a cadena perpetua. Y esto, enigmáticos, no es el desenlace de la historia. Este caso no tiene desenlace. ¿Qué nos queda? Sabemos que Andre Maltés fue inculpado por el asesinato en primer grado de Bárbara Raposa y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sabemos también que Maltés murió en la cárcel. Por otra parte, Carl Drew fue condenado por el asesinato en primer grado de Marsden y hasta la fecha cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en Massachusetts. Han pasado más de 40 años. Y la pieza que une a estos dos casos es Robin Murphy. Pero luego, los años pasan, enigmáticos, y todos los que testificaron dicen que inventaron la historia. Los testigos se retractan uno a uno de sus declaraciones y dicen que la policía los presionó para que Carl Drew resultara inequívocamente culpable. ¿Sería que la policía tenía tanta presión por encontrar un culpable para calmar a las masas que terminó por fabricar uno? Inclusive Robin Murphy confiesa en su audiencia de libertad condicional que había estado mintiendo todo el tiempo. Y aún así, enigmáticos, Robin obtiene su libertad condicional en 2004. Que, digamos que de cualquier manera, le dura muy poco, pues vuelve a prisión en agosto de 2011, luego de que la policía estatal la detiene un 19 de julio en compañía de una mujer que tenía una condena por un delito grave en su expediente y que además llevaba heroína en su bolso. Pero bueno, apenas en noviembre de 2022, Robin Murphy volvió a intentar salir libre, pero la Junta de Libertad Condicional del Estado le negó la libertad condicional, diciendo que ella hasta la fecha, 43 años después, no ha demostrado que esté dispuesta de alguna manera a ser honesta o asumir la responsabilidad por su comportamiento del pasado. ¿Quién es culpable y quién inocente? ¿Quién implicó a quién? ¿Hay una mente maestra? Es decir, ¿realmente hay un solo responsable en esta historia de culpas y contradicciones? ¿O todos trabajaron en complicidad y colectividad y ahora buscan la manera de ganar su inocencia? Carl Drew sigue en la cárcel. Robin Murphy también. Andre Maltés está muerto. La verdad de este caso, enigmáticos, está enterrada en el bosque más siniestro y misterioso de Norteamérica. Y quizá no haya manera de conocerla jamás. Hasta aquí llegamos con este caso, por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas sin resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.